Un gusto estar en comunicación, un placer, señora. Y bueno, así es, estamos en la búsqueda de cierta certificación, esa certificación que podría dar un poco más de blindaje a una intención de conservación y a un desarrollo sustentable.
Ajá. ¿Y cómo se va a conseguir eso? ¿O qué, cómo funciona? ¿Y en qué te aporta más protección a un patrimonio grande como el del Pantanal que tenemos allí en el Chaco?
Bueno, de hecho, este proyecto es un proyecto de trabajo conjunto tanto con la Secretaría Nacional de Turismo, la SENATUR, la Secretaría de Cultura, que son los organismos liderantes, digamos, en el sentido de la operatividad y de la gestión del llamado al concurso vía una consultoría en esto. Nosotros, como parte de Secretaría de Ambiente, damos el soporte a la condición de determinar la ecorregión que tenemos como ecorregión pantanal y cuáles serían los sitios potenciales con sus caracterizaciones biológicas para poder, digamos, sumarnos al valor de conservación. Y también la importancia de incluir el sector del desarrollo de las comunidades. Hay que hablar también de los pueblos originarios y de la propia comunidad en un desarrollo, digamos, que se tiene luego en la zona, tanto de un modelo de desarrollo altamente productivo como la ganadería y de un tradicional como son de pequeñas fincas. Ahora, ¿qué hacemos? Es justamente el trabajo de la hoja de ruta que se está elaborando con este señor consultor Tim Meyer, que es el que nos está orientando a cómo procesar y presentar el documento ante la UNESCO para poder acceder a esa validación del territorio en esa caracterización.
¿Y allí entrarían los parques nacionales a formar parte del Pantanal?
Sí, obviamente nosotros tenemos un enclave que son la zona de lo que es el Parque Nacional Río Negro, que queremos potencializar y darle también más relevancia y una preservación más óptima. Ahora tenemos también las figuras de los territorios de organismos no gubernamentales, caso Tres Gigantes, y algunos que otros privados que tienen reservas en la zona. Y eso incluiría en todo como ese núcleo, más lo que es realmente la condicionante que toca también de la reserva a la biosfera. En síntesis, son procesos que van sumando a decir, bueno, trabajemos en un territorio donde demos más valor del concepto ambiental y cultural a un propósito de un manejo y no tanto a un modelo de desarrollo. Eso no quiere decir que no esté permitido una actividad agrícola ganadera con, lógicamente, con sus correspondientes procesos ambientales o de buenas prácticas.
Uh-huh. Ayer fue el día del guardaparque. ¿Cuántos parques nacionales tenemos en el Paraguay? ¿Tenemos la cantidad, la superficie de tierra? No sé si ayer o hoy, pero sé que en estos días tenía que ser. ¿Tenemos la superficie de tierra necesaria como para preservar en un país como el nuestro, director?
Bueno, sí, nosotros ayer festejamos realmente lo que es el Día Internacional de los Guardaparques, que nos estamos sumando nosotros a una red internacional justamente por eso, porque queremos darle un poco más de realce al individuo que está abocado a esta actividad, que es, digamos, el compromiso de no solamente de ser, digamos, protegiendo un territorio sin esas certificaciones. Es decir, acá es darle también un espaldarazo a la persona al cumplimiento de sus deberes. Y como territorio, nosotros estamos cubriendo aproximadamente 2.300.000 y algo de hectáreas que son propiamente dentro de un sistema público. Existen las privadas que están un poquito más también, y bueno, es un 15% del territorio estamos cubriendo en área de conservación.
¿Eso es lo que se recomienda o necesitamos cubrir más todavía?
Las condiciones de convenios internacionales estamos teniendo dentro de los límites óptimos, pero se sugiere un poquitito más, llegando a los 17-20%, obviamente con esa consolidación. Nosotros podemos llegar, podríamos tener más territorio, pero el anclaje principal es consolidar lo que estamos teniendo actualmente dentro de la figura de las delimitaciones, titulaciones, indicarnos bien el soporte del plan de manejo y la presencia institucional. Y bueno, después de eso estamos viendo la búsqueda de nuevos territorios potenciales. Evidentemente es una carrera contrarreloj, por decirlo.
Y sí, porque a medida que se va destruyendo y se va acabando, hay que conservar esto. ¿Cuál sería, en dónde estaría, en qué lugar del país, la posibilidad de sumar territorio a los parques nacionales para llegar a ese 20% necesario?
Básicamente el Chaco sería el objetivo, tener una figura de área de conservación en territorios centrales, como entre medio de lo que sería un Chaco Central y Chaco Bajo, bajo las colonias, ahí sería un poco noroeste también, sería interesante tener territorio de conservación. Primero por los condicionantes de corredores biológicos o sitios que se podían vincular para poder desplazar la biodiversidad. Hay que acordar que si hacemos fragmentación, es el peor enemigo al proceso de extinción que una simple cacería o un simple modelo extractivo, sino la pérdida de esa continuidad de bosque para poder migrar, obtener alimento, para tener refugio. Entonces ahí trabajamos en valores negativos.
Hace falta más inversión entonces, ¿verdad? Para poder también comprar, porque hoy día está totalmente ya cuadriculada la tierra, va a haber que comprarla del privado, ¿verdad?
Sí, obviamente nosotros queremos trabajar en una figura donde también hay una responsabilidad, porque acá hay que interpretar que la protección de la conservación de un parque nacional es para un beneficio país, pero también tiene un enfoque mundial. Y de ahí es que queremos vender esa imagen de la captura de fondos para la compra o adquisición de territorios para la conservación, porque no solamente el país se beneficia con tener un área de conservación o áreas de conservación, sino es a nivel global, mundial, el valor de la protección de biodiversidad o las emisiones o captura de carbono.
Darío Mandelburger, una última consulta, a ver si me podés dar una respuesta. En esta época se tiene la tendencia de querer incendiar los campos en búsqueda de que luego nazcan los pastos nuevos. Así te dice la gente, pero se mata también la vida. Se mata hasta la última lombriz que está ahí en la tierra. ¿De dónde nace esto? ¿Por qué esta costumbre? ¿No hay otra forma de manejo? Bueno, habrá que cortar el pasto, ¿verdad?
Sí, no, son prácticas un poco ya arraigadas a una cultura de una metodología simplista en un manejo de un terreno agrícola, un terreno productivo. Si bien no es la forma más acertada para hacer, la limpieza o el rebrote de ciertos elementos como para volver a albergar una alimentación para ganado, porque ahí sí estamos matando no solamente la cobertura alta de pasto, sino toda la microfauna que existe en el suelo, y es destruir un suelo, a este efecto. Es totalmente negativo. Las buenas prácticas serían la remoción o la actividad mínima agresiva a un suelo.
Pero esto a nosotros nos viene, casi todos los campesinos lo hacen, casi toda la gente que está en el campo.
Básicamente es un modelo cultural muy ancestral, a ese sistema. Lo mecanizado, lo trabajado actualmente, no está todavía prendido en ese sentido de las buenas prácticas a la pequeña agricultura, o también a gran escala de los ganaderos.
Lamentablemente. Darío Mandelburger, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias.